¿Cómo se llama el podcast? ¿Supervivencia educativa?
Supervivencia educativa, claro.
Bueno, pues bienvenidos a todos y todas a esta super segunda temporada, que tiene muy buena pinta, del podcast de supervivencia educativa que presenta Rubén.
Escucha Supervivencia Educativa. Mi nombre es Rubén Colmenero Mir y te doy la bienvenida a esta expedición sonora en la que aprenderemos conjuntamente, guiados por expertas y expertos en supervivencia, educación y aventura en la naturaleza. Así que permite que tomemos tus oídos prestados para que nos acompañes en un viaje en el que se puede educar sobreviviendo y también sobrevivir educando. ¿Cómo es la vida de un fotógrafo de naturaleza? ¿Se parece el proceso fotográfico al de la caza animal? ¿Qué ética está detrás de fotografiar a un animal? O por lo menos debería estarlo. ¿Cómo es de importante que una persona que pasa tanto tiempo en la naturaleza tenga conocimientos en seguridad y supervivencia? Todas estas dudas se las planteo a Jorge Escanciano, un fotógrafo de fauna afincado en Riaño y que dedica su tiempo al completo a fotografiar animaletes por nuestra península y otras partes del mundo. Así que ponte cómoda, ponte cómodo, ajústate los auriculares y prepárate para escuchar a un maestro de la fotografía de fauna como es Jorge Escanciano.
Antes de empezar,
nos ayudarías mucho escuchándonos a través de la plataforma de podcast Podimo. Para ello, en las notas del episodio y también en nuestro perfil de Instagram, te dejo un enlace que te va a permitir probar gratis la versión Premium durante 30 días. Puedes encontrar más información de nuestra Escuela de Supervivencia en la página web www.supervivenciaeducativa.es. También estamos en redes sociales como @supervivenciaeducativa. Bueno, vamos a hacer un bloque en el que me gustaría conocerte. En lugar de presentarte yo, es otro de los cambios que voy a introducir, te vas a presentar tú, te voy a intentar introducir, pero quiero que con preguntas abiertas te definas. Primero, me gustaría saber quién eres.
Uf. Pues ya me pones un poco más... Empezamos con preguntas fáciles, por lo que veo. Vamos directos al grano.
Vamos a subir el nivel.
Bueno, pues soy Jorge Escanciano y soy alguien que ha recorrido un poco el mundo, que vivió muchos años en la ciudad y que ha encontrado un poco su lugar más cerca de la naturaleza viviendo en un pueblo. Creo que eso me define.
Genial. ¿Conoces el concepto Ikigai?
Conozco un poco el concepto, sí, pero si me recuerdas la filosofía, bueno, estoy en un grupo que se llama Ikigai.
¿Ah, sí?
De WhatsApp.
Debería saberlo.
Pero la verdad es que le he preguntado dos o tres veces y cada uno tiene su puntilla sobre la filosofía, bueno, Ikigai.
Tal cual lo entiendo yo, Ikigai es el propósito que te hace vivir. Aquello que cuando tú mueras quieres dejar de legado y aquello que te motiva a levantarte cada día y seguir sufriendo, porque la vida es sufrir, como dicen los cristianos, ¿no? ¿Cuál sería tu Ikigai, Jorge? Uf. Si es que lo has definido, que es complejo, ¿eh?
Es complejo. Yo creo que ahora mismo, en la situación en la que estoy, mi propósito para levantarme cada día es sobre todo salir y hacer fotos. Salir a hacer fotos o no hacerlas, simplemente salir e intentarlo. Es todo el proceso que conlleva hacer fotos de fauna. Es mi Ikigai. Si quisiera dejar algo para la posteridad, quisiera dejar algo en ese sentido. No sabría qué, pero en ese sentido. Dar un poco a conocer tal vez la fauna que tenemos en España y sobre todo en las zonas rurales, que pese a que la gente vive en las zonas rurales, muchas veces desconoce lo que tiene alrededor.
Porque, bueno, es una cosa que lo quería dejar, bueno, quería dejarlo para más adelante, pero lo lanzamos ahora. Hay otra cosa que vamos a introducir, que es el comodín del público. Ayer lancé por Instagram qué querían que te preguntara y, por ejemplo, @yamosina, una de las cosas que te pregunta es ¿cómo decidiste vivir en el pueblo? ¿Si te costó adaptarte? Porque tú vives en Tejerina, en la comarca de Riaño, ¿verdad? Uh-huh.
Bueno, Llamosina es precisamente de Tejerina, es Paloma. Y yo la idea que tenía cuando volví de Madrid para allá era vivir precisamente en Tejerina. Pero Tejerina es un pueblo muy pequeño, no hay ningún tipo de servicios, no hay ni bar, se abre de vez en cuando. Y a la hora de trabajar, pues iba a ser muy complicado, sobre todo por tema horarios. Si ya tienes que madrugar mucho para hacer fotos y además le añades a ese madrugón 45 minutos para desplazarse o más en invierno, iba a ser muy difícil. Con lo cual terminé en Riaño, que está eso a unos 40-45 minutos por carretera y que ya tiene servicios y hay más oportunidades laborales. Uh-huh. Es un poco más sencillo. Dentro de que es un pueblo de menos de 300 habitantes, resulta más sencillo vivir. Tienes los servicios básicos como son un centro de salud, farmacia, ciertos bares, un par de supermercados y con eso...
O sea, que tú ahora mismo estás viviendo en Riaño. Uh-huh. ¿Y cómo llegaste a decidir que querías? Porque tú tenías allí familia, tú eres de la Alameda de Osuna, ¿no?
Yo soy de aquí, de la Alameda de Osuna, sí, muy contento de la etapa que viví aquí en el barrio, pero desciendo de allí, desciendo de Tejerina.
¿Tienes familia allí?
No tengo a nadie viviendo allí, pero bueno, el arraigo lo tengo. Sí. La sangre, el arraigo que se dice, lo tengo. Yo pasaba allí todos los veranos y bueno, pues al final había que apostar un poquito por esa vida diferente, más alejado de lo que tenemos en la ciudad, que la verdad que, oye, tampoco vivía mal y me gustaba, pero creo que hay que apostar por otro estilo de vida.
Es una decisión valiente, ¿eh? Pues... Sí, sí lo es.
Bueno, por lo menos una decisión diferente. No sé si valiente, pero cuesta tomar la decisión y ahora mismo creo que cuesta un poco más porque irse al pueblo no es nada fácil. No por oportunidades laborales, sino por cómo está toda la situación con turismo y demás, que vivir en los pueblos es mucho más complicado que cuando yo me fui, que ya va a hacer 7 años de ello.
Porque por el turismo, ¿cómo influye el turismo en la vida del pueblo?
Bueno, en pueblos como Tejerina, por ejemplo, que es mi pueblo, realmente no influye mucho porque cada uno tiene su casa, las casas se usan sobre todo para el verano y no se alquilaría nada durante el invierno y no vas a alquilar algo para echar a la gente en verano. Uh-huh. Pero en pueblos como Riaño, que son pueblos más grandes, que tienen muchísimo apartamento, mucho piso y que siempre han estado vacíos, pues ahora todo se dedica al turismo. Quiero decir, en vez de alquileres de larga estancia para jóvenes que busquen oportunidades y que quieren ir a vivir allí porque es un sitio maravilloso, todo se dedica a ese alquiler turístico de Airbnb, de Booking y demás, uh-huh. porque da mucho más dinero. Reporta, vamos, muchísimo más dinero, claro.
Si te sirve de consuelo, que posiblemente no, aquí, bueno, yo vivo en Orcasita, ya lo he dicho varias veces, tú estás en mi casa ahora, aquí encima tenemos un piso de un Airbnb o lo que sea, y en el barrio está cada vez proliferando más. Yo estoy totalmente en contra de esto, porque claro, a mí me gusta un barrio donde yo conozco a mis vecinos, donde tengo una ferretería donde comprar tornillos, donde puedo ir a comprar un pan que no sea 3 euros. Entonces, bueno, creo que nos meteríamos en camisa de 11 varas, ¿vale? Pero es que me ha llamado mucho la atención este verano que hemos estado viajando con la furgoneta, hemos viajado por la zona de Galicia y demás, y me ha sorprendido que cada vez veo más pintadas que facturism, por ejemplo, y bueno, que echan a los turistas o que no quieren que los turistas estemos en los pueblos. Y bueno, a mí me resulta un poco contradictorio, porque claro, a mí me gusta viajar, pero no hacer turismo. No sé si es compatible viajar y no hacer turismo. Pues eso, el Airbnb, la foto de Instagram, el ser irrespetuoso con los locales, no sé cómo lo ves tú.
Bueno, en Riaño la verdad es que ha despuntado desde el confinamiento, ese año después del confinamiento, que nadie podía ir a las playas y todos apostaban por el turismo rural. Riaño la verdad es que no daba abasto. De hecho, yo escribí un artículo en el periódico que se llama Riaño morirá de éxito, porque se trata de que no tienes servicios para dar cabida a tanta gente como venía. Uh-huh. Y sigue pasando un poquito eso. No hay servicios porque no puedes contratar a nadie en verano, por ejemplo, para trabajar, porque nadie tiene dónde vivir. Nadie va a pagar 1.500 euros un alquiler que cuesta un piso en Riaño en verano. Un mes, quiero decir, si está cobrando 1.000 euros. Es absurdo. Entonces, o encuentras locales que quieran trabajar o nadie va a trabajar y por eso se quedan muchos puestos de trabajo sin cubrir. Y en relación a eso, pues bueno, lo vemos en las grandes ciudades, los problemas, como dices, que traen los pisos turísticos. Pero realmente las grandes ciudades, esto es una opinión de alguien que no entiende mucho, simplemente cambiaron un poco su forma de ser. Habrá varios barrios que se desestructuren, pero en un pueblo que necesita población, como Riaño, como la zona de Riaño, que para mí ahora mismo lo que más afecta a la pérdida de población o a la no traída de población nueva es el turismo, a mí me parece muy triste que se echa familias con niños de pisos para hacer los pisos turísticos en un sitio donde lo más necesario ahora mismo son esas familias con niños.
Ya, claro.
Y, por ejemplo, el caso de una familia de amigos que se fueron de Madrid a vivir al pueblo, vendieron todo aquí y en 2 años han tenido que ir porque no han encontrado ahí una casa que comprar, donde vivir, nada. Una familia que vendió un chalet aquí en Madrid se ha querido ir a vivir al pueblo y, bueno, pues al final, en vez de vivir en la zona de Riaño, vive un poco más abajo, donde sí que han encontrado algo para vivir.
Uh-huh. Claro, todo carísimo, cuesta encontrar colegios, porque los colegios no solamente, bueno, de hecho en verano cierran, ¿no? Que es uh-huh. cuando más gente hay y demás. Ya. Bueno, Jorge, no quiero enredarlo por aquí. Oye, no me lo has traído, está en el coche, pero sí. Me alegra que sientes precedente en traerme un regalo. Ya está bien de que los invitados a este podcast no traigan regalos. O sea,
pero en este caso gracias. Eres un sorteo, te lo merecías.
Bueno, podíamos guardar un secreto para que los siguientes me trajeran, pero sí, es un sorteo que
bueno, hiciste. Bueno, pasa nada, traigo el sorteo y un regalo además, así que...
No, pues, ¿me traes otro un regalo?
Exactamente.
¿Sí?
Exactamente, pero eso no te lo había contado.
Ah, vaya, Bueno. Bueno, es un sorteo que hiciste porque llegaste a 5.000 seguidores en tu cuenta de Instagram, ¿no? Uh-huh. Que es donde publicas las fotografías.
Eso es.
Arroba gescanciano fotografía.
Foto. Arroba gescanciano fotos.
Foto,
así,
foto poco... P-H-O-T-O.
En inglés, eso
lo
es.
Lo pondré en la nota del podcast. Y la, joder, es una galería preciosa.
Bueno, al final es una galería que intento mantener más o menos, pese a que no me gusta mucho el tema de redes sociales. Mm. Hay que tomarse un poco un trabajo porque al final mueves mucho público por allí y a la hora de, bueno, pues de presentarte a un nuevo trabajo de fotografía o de que alguien conozca un poco de ti y contacte contigo, pues yo creo que es un portfolio importante lo que tienes en Instagram.
¿Por qué no tienes página web? Yo no la he encontrado, por lo menos.
Tenía una página web que estaba diseñando, pero no soy muy bueno con ello ni soy muy constante, entonces la he dejado un poco de lado, la he quitado de hecho del perfil, porque si no la estoy manteniendo, ¿para qué la voy a tener en el perfil? Uh-huh. Pero es uno de los deberes que tengo puestos.
Bueno, al margen de valoraciones, que bueno, que leche. Se felicita al público, se critica en privado. Me gusta mucho cómo hace fotografía, Jorge, de verdad.
Muchas gracias.
José Benito le conoces, entiendo, con fotógrafo de naturaleza, y las comparaciones son feas, pero en este caso te comparo con un maestro y creo que haces fotos a ese nivel.
Bueno, muchísimas gracias. Eso es todo un cumplido.
En serio, quizás no tenga la trayectoria y los años que tiene él y bueno, la fama que tiene, pero te auguro un futuro muy bueno, tío. No soy un gran entendido de la fotografía, pero bueno, me ha gustado siempre como amateur y enhorabuena, porque son fotos.
Pues ojalá. A ver, yo al final trabajo mucho para ello y tengo un equipo humilde que va creciendo. Ya puedo decir que tengo cámaras profesionales, pese a que los objetivos no acompañen, pero al final es mucho dinero que se invierte en ello. Y bueno, también me gusta que en mi perfil de Instagram, por ejemplo, están las primeras fotos que yo hacía de fauna, que no he borrado nada de lo que tenía antes. Uh-huh. Y claro, se va viendo un poco una evolución.
Sí, claro.
Sigo teniendo mucho que aprender y mucho en lo que crecer, y de hecho me fijo en mucha gente, pues como José Benito, como tú dices, para seguir haciéndolo, pero bueno, estoy contento con lo que hasta el momento he adquirido.
Muy bien. Vamos a hablar de fotografía de vida salvaje, que es tu especialidad, ¿no? Aunque estás coqueteando con macro, bueno, es vida salvaje igual, ¿no?
Sí, es vida salvaje.
Es una técnica sin más. Me resulta muy interesante la fotografía de vida salvaje porque creo que tiene muchas similitudes con la caza. Similitudes en cuanto a que tú disparas, lo que pasa es que no matas, pero ¿me podrías decir si el proceso un poco de rastreo, acecho, espera es parecido? No sé si entiendes de caza, no lo tengo muy claro.
Sí, sí, entiendo algo de caza. He estado, bueno, en algunas batidas de caza. De hecho, un año estuve grabando un programa de caza para Caza y Pesca Televisión. Se llamaba Jabalineros. Uh-huh. De hecho, el jabalí es la única caza que yo entiendo y que comparto un poco porque además es un poco lo que has vivido, ¿no? Y hay tanto número que, bueno, si esto se podrá discutir o no, habrá quien lo critique, pero un poco de control de momento debería tener porque el lobo solo no puede hacer ese control. Pero mira, ya que lo preguntas, justo ayer estaba en la zona del río Arlanza, ahí cerca de Lerma, en Burgos, uh-huh. Y yo estaba haciendo una espera a corzo, bueno, andaba con un amigo y fui a hacer una espera a corzo y hacía eso precisamente, pues buscar el viento, aproximarte para intentar sacarle las fotos y demás. Anocheció, me volví sin fotos decentes, bueno, en un día es complicado porque no conoces la zona, no conoces el animal. Y al llegar al coche había un cazador ahí, justo delante de mi coche, estaba ahí prácticamente apoyado en el coche con el rifle en la mano. Y bueno, estuvimos hablando un rato y hablamos de eso, de cómo realiza la caza, le preguntaba. Digo, hombre, porque a mí, que ahora tú tires desde aquí un corzo a 700 metros que no se va a enterar, no me resulta, yo no lo entendería. Dice, no, yo tampoco, yo la caza la entiendo como ese proceso en el que tú te acercas al animal, que buscas el viento, que te lo trabajas para estar a una distancia decente y que realmente sientes esa excitación. Dice, entonces, muy parecido a la fotografía. Dice, de hecho, yo tengo una P900, una cámara bridge, y muchas veces disfruto más con la cámara que con la caza. O sea, en ese sentido, yo lo veo muy similar y creo que se podría disfrutar mucho.
Es un melón, bueno, lo abrimos si quieres. Te voy a dar mi opinión de hombre de ciudad que entiende la caza desde la ciudad, ¿vale? Uh-huh. Yo no tengo ningún problema con matar animales siempre y cuando sea para comer. De hecho, alguno he matado y me lo he comido y, bueno, no me ha supuesto ningún cargo de conciencia. Hay una cosa de la caza que yo no acabo de compartir. Por ejemplo, la caza de los externos que vienen a los sitios. Es decir, aquellos cotos de caza donde tú pagas un pastón, te ponen te ceban el tal, le pegas un tiro, te lo llevas, te sacan la foto. No me acaba de cuadrar porque no creo que sea una caza justa ni para el animal ni para los locales, que al final es su monte, es su fuente de alimento y demás. No sé si me puedes convencer de lo contrario, si opinas lo mismo
Es que abrimos un melón muy grande aquí.
Lo cerramos cuando quieras, ¿eh?
Bueno, a ver, ahí generalmente los locales no tienen tanto problema con la caza de alguien externo, porque ese externo está pagando para cazar. Realmente ese dinero que él paga para la caza se queda en la junta vecinal, en el ayuntamiento, en, bueno, en los cotos, en lo que era el dueño del coto, pero el dueño del coto ha pagado a su vez al pueblo por el coto, como en el caso de mi pueblo. Entonces no creo que haya tanta discusión con los locales, con los cazadores que vengan de fuera. Sí es verdad que prácticamente nunca se usa ya la caza como alimento. Antes sí que era obligatorio llevarte la pieza a casa y despiezarla en casa, entonces digamos que un poco más los cazadores se contenían de matar muchos jabalíes, por ejemplo, porque sabían que, joder, si me
era
llevo...
mucho trabajo, claro.
Es mucho trabajo, me llevo un jabalí a despiezarlo, es mucho. Pues 5, imagínate. Y ahora tiene un poco más de libertad con eso, entonces se ve a un cazador matando más ejemplares y no llevándoselos a casa. Yo, por ejemplo, voy a cazar, bueno, a cazar yo no cazo, voy a veces al puesto con mi tío porque me gusta, hay mucho movimiento de animales, no solo los jabalíes, es una cacería, pues evidentemente se mueve todo lo que hay allí y tienes oportunidad de hacer fotos. Y él es todavía de estos cazadores que igual mata un jabalí, mata dos en la cacería y que se los lleva para casa siempre. Siempre se los lleva para casa. Porque al final hay que conservar un poquito eso de que siga siendo fuente de alimento.
Vale. Y luego, insisto, de cara a matar el animal, ¿crees que... Bueno, la caza, por supuesto, que se ha alejado mucho de lo que era la caza antaño, donde se perseguía, se hería y demás. ¿Crees que los medios modernos le han quitado un poquito el misterio a la caza? Es decir, tú puedes ver una visión nocturna y tienes la presa y casi le puedes disparar de noche a, pues eso, 800 metros. ¿Crees que sería interesante volver a una caza con arco, una caza por persistencia, quizás? Aquí en España no se hace eso, ¿no?
Aquí en España caza con arco hay, pero yo creo que es poquito, es minoritario. Y como tú dices, por los medios nuevos al final facilitan mucho la situación al cazador. Va según comunidades, pero generalmente los visores nocturnos y los térmicos y demás están prohibidos para la caza. Por norma general, ya te digo que va según comunidades. Y hay muchos cazadores, de hecho la gran mayoría, que no apuestan por ese tipo de caza, como decíamos, de coger una super mira telescópica y matar un bicho a casi un kilómetro de distancia que no se va a enterar. Pero bueno, sí que hay un grupito que hace eso y yo la verdad es que no le veo ninguna emoción ni ningún sentido a ese tipo de caza. De hecho, a mí la caza con arco y flechas, incluso creo que me atraería como persona a decir, oh, pues esto tiene mucho curro detrás y, bueno, siempre con el objetivo de cazar algo que te vas a comer después. Pero creo que resultaría atractivo.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo no he cazado nunca. Si acaso tuviera que cazar algún día, creo que el arco y la flecha sería mi opción, aunque seguramente me fuera con la mano vacía. Y la primera es seguro. O
sea, lo más probable. Sí. La primera y muchas más.
Bueno, y sin flechas en el carcaj, seguro. ¿Cómo es el proceso desde que tú ideas que quieres fotografiar un animal hasta que finalmente lo tienes ya en la cámara, en el sensor?
Bueno, pues depende del animal. Puede ser un proceso corto o un proceso muy largo.
Por ejemplo, ¿vale? El de la loba, esta que me traes, ¿cómo fue?
El proceso de la loba, pues fue un poco un golpe de suerte, ¿no? Al final, bueno, vivo en una zona con mucho lobo, evidentemente, y me dedicaba a la observación de lobos, con lo cual, más o menos, la observación de lobos es en verano, ¿vale? Cuando tiene los cachorros, siempre más o menos de en una zona, sabes dónde están. Pero hay que respetarles y hay que respetar sus zonas de encame, donde duermen, etcétera. Con lo cual, yo siempre lo digo, yo no tengo fotos de lobo, pese a que sé dónde duermen. Quiero decir, sería tan sencillo como acercarse, sacar una foto, molestarles y punto. Entonces la loba fue en esa época y fue un golpe de suerte porque yo volví a trabajar y bueno, había un ciervo mordido en unos praos y me quedé un momento ahí delante y cuando el ciervo se escondió un poco salió con dos lobos enganchados atrás que desde allá le destrozaron. El ciervo se quedó ahí a morir y dijo, joder, esta es la mía, voy a quedarme aquí todo el día a ver si hay suerte. Y ahí estuve todo el día, 12 horitas, sin suerte, los lobos no volvieron. El ciervo se quedó allí, digamos que agonizando. Y a la mañana siguiente, que sí que volví, y más o menos por el movimiento de unos zorros sabía dónde podía estar el cadáver, pues tuve la suerte de que la loba, que es la loba del cuadro que te voy a regalar, la loba apareció a eso de las 6:15 de la mañana y bueno, le pude hacer las fotos. Evidentemente son muchas horas de campo las que hay detrás y muchas veces que he intentado lo mismo y que no ha funcionado. Aunque eso sea un golpe de suerte, quiero decir, ha habido muchos golpes de suerte de sí. Esos, de ver un animal, de ver una carcasa y que no han funcionado. En este
lo
caso,
decía
pues,
Michael Jordan, ¿no? Que tengo mucha suerte y cuanto más entreno, más suerte tengo. Eso pues, igual, es. Cuanto más espera, más foto.
Para que suceda tienes que estar ahí.
Bueno, y bueno, BioBiloba, que a través de Instagram preguntaba que cómo localizaste los gatos monteses. ¿Cómo localizas los gatos monteses? ¿Sigue rastro? ¿Qué es lo que sueles hacer?
Bueno, pues los gatos monteses, la verdad es que es una especie de la cual sabemos muy poco. En este mundo en el que creemos que sabemos de todo y sabemos un montón, de los gatos monteses todavía apenas sabemos nada. Ahora, con las cámaras de fototrampeo, pues sabemos un poquito lo que ocurre dentro del bosque, pero yo que llevo 7 años allí no he visto nunca un gato montés dentro del bosque. Solo los veo cuando salen fuera a los prados. Esto sucede en época de verano, que es cuando hay más abundancia de topillo y ellos salen a los prados a cazar, ¿no? Entonces la manera de localizarlos es simplemente pues ir arriba y abajo de los prados. Generalmente pues puedes ir andando, puedes ir con el coche, si el coche van a estar más cómodos, e ir valorando la actitud de cada ejemplar que ves. Yo, por ejemplo, este verano he visto entre 20 y 25 ejemplares diferentes y cada uno tiene un carácter. Hay ejemplares que ya según ven aparecer el coche por la carretera principal, aunque pasen muchos coches, se van a ir, no van a aguantar en el prado, y ejemplares que van a dejar que pase el coche, y hay ejemplares muy poquitos que con tiempo van a dejarte bajar del coche. Yo, mi intención para hacer buenas fotos es esa, es como mi última intención. Trato de evitar el mes de agosto, porque está lleno de gente, lleno de fotógrafos, y entonces se les agobiaría mucho, pero ya a finales de septiembre, ya que puedo trabajar más en soledad sin molestar al animal, sí que busco ese ejemplar o esos 2 ejemplares que me pueden dejar eso. Es decir, de 20, 25 ejemplares que puedo saber dónde están, hay 1 o 2 que me van a permitir, y no todos los días, bajarme del coche para hacerles unas fotos más estéticas, digamos.
¿Ahora acabas de terminar un proyecto de una semana de gatos o algo así?
Ahora acabo de terminar un proyecto. Cuéntanos. Bueno, el proyecto consistía, en principio iba a ser solo un proyecto fotográfico, me habían prestado un super teleobjetivo de la tienda Casanova Foto, la verdad es que estoy muy agradecido, y en principio iba a ser un proyecto de fotografía, pero al final le di un poco una vuelta de tuerca diciendo, vale, ¿y a quién le interesa ver solo un proyecto de fotografía mío? Al final yo subo muchas fotos de gatos y no tiene ningún sentido que yo cuente que estoy haciendo fotos a gatos. Me gustaría contar un poquito el proceso que hay detrás de esas fotos, contar un poquito sobre esos gatos monteses, pese a que, como digo, siempre lo repito, no soy ningún experto, simplemente me encanta y trabajo muchísimo con ellos. Le echo muchísimas horas. Esta semana pues ha sido una media de unas 10-11 horas al día, que bueno, es solo un atisbo de lo que hacen los documentalistas profesionales, pero que ha sido bastante, bastante dura e intensa. Y la verdad es que he disfrutado mucho todo el proceso. Ha habido días que ha diluviado y no he hecho ninguna foto, es lo normal. Hay días que tampoco te sale, pero bueno, con tener un día bueno que he tenido en toda la semana, un día muy bueno y muy bonito, un encuentro muy bonito, yo he terminado encantado. Y aunque no hubiera tenido ese encuentro, vamos, muchas veces el proceso de la fotografía simplemente es estar ahí y ya está.
Si tuvieras que elegir una fotografía de todas las que has hecho, ¿cuál elegirías? Por favor, que esté en Instagram para que la gente pueda acudir a ayudar.
De todas las que he hecho en mi vida.
A lo mejor no tiene que ser la técnicamente más bonita, pero sí el proceso que te haya gustado, cómo llegaste allí o que fuera un golpe de suerte. Es compleja.
Bueno, estaría entre dos. De hecho, creo que las tengo las dos en mi perfil como destacadas, ¿no? Con esa flechita destacadas. Una es un peche azul en un manto de flores amarillo, creo que está ahí destacada. Ese peche azul lo hice un día antes de operarme un tobillo. Me había roto unos tendones en el tobillo y ese día había subido muletas. Me había subido un compañero hasta 2.000 metros de altura con las muletas. Creo que todavía llevaba escayola. Al día siguiente me operaban. Y me pasé la tarde metido, escondido en un hide portátil, un escondite portátil de tela que te escondes para intentar fotografiar sin que los animales te detecten. No funcionó en absoluto, entonces a última hora de la tarde, ya con media hora, 45 minutos de luz, lo dejé de lado, cogí una muleta, la cámara, una mano y me iba arrastrando hacia donde cantaban los animales, arrastrando literalmente.
Como o sea, renacido.
Exactamente. Y bueno, me regalaron 15 minutos de canciones a mi alrededor, solo para mí, y yo encantado, porque no todos los días vas a hacer fotos después de arrastrarte con una escayola. Ese es muy especial. Y luego el momento de la loba, que ya hemos hablado, también fue muy especial, porque son muchos años y realmente fotos así de lobo tengo 2 o 3 en muchos años.
Qué bien. Y de los animales, bueno, entiendo que la fotografía de naturaleza tiene que ver con un conocimiento del animal, de su comportamiento, de costumbres y demás. Si tuvieras que elegir en qué animal, y en el caso de que creyeras, te reencarnarías, ¿cuál sería? Yo tal cual estoy viendo ahora en perro.
¿Tú en tu perro?
Es una buena opción, sí.
Vive bastante bien. Mi perro también vive bastante bien. A mí me gustaría reencarnarme en un oso.
¿Un oso?
Un oso, sí, sí. No sabría decirte muy bien por qué, pero me gusta el estilo de vida que llevan los osos.
Medio bien. Año dormir, casi.
Bueno, aquí en España no hibernan mucho, pero aún así les gusta dormir. No suelen tener muchos problemas con nadie, no se meten mucho con nadie. Algún otro oso que venga a tocarte un poco las narices, pero yo creo que sería una buena reencarnación.
¿Qué te parece esa gente que hace experiencias como no paranormales, sino psicotrópicas con ayahuasca y demás, y siempre que tiene un animal tótem nunca es un grillo, nunca es una lombriz, siempre es un oso, un zorro, un león. ¿Crees que habrá alguien que tenga como animal tótem, yo que sé, un escarabajo?
Sí, yo creo que alguien me ha comentado alguna vez que su animal tótem es una mariposa y que se quería reencarnar en mariposa. No recuerdo los motivos, pero hay mucha gente muy aficionada a los animales pequeños y a las aves. Lo que pasa es que al público en general, que no es tan dedicado en la fotografía, lo que más le llama suelen ser los animales grandes, los carnívoros. La mayoría de documentales son sobre carnívoros, y es más, sobre carnívoros en África, ni siquiera en España. Entonces, como que el público en general siempre se va a sentir más atraído por eso, porque al final nos están condicionando a ello. Pero dentro del mundo de la fotografía, yo creo que hay bastantes más aficionados a la fotografía de aves que a la fotografía de mamíferos, por ejemplo.
Sí, es bonito porque además las aves, no todas, ¿no? Pero las tienes alrededor sin darte cuenta. Y en el momento que empiezas a escuchar y a poner, sobre todo a escuchar más que a poner el ojo, encuentras que a tu alrededor tienes, yo qué sé, 15, 20 tipos de aves distintas. En Madrid, en el campo entiendo que mucho más.
Sí, en cualquier parte, aquí en los parques urbanos de Madrid, aquí sí. Yo vengo bastante a Prado Longo, está aquí al ladito, y eso, poniendo sobre todo oídos, pues te vas a dar cuenta de todo lo que tienes alrededor. El problema es que dependemos demasiado de la vista.
Sí.
Y sobre todo en las ciudades tratamos de bloquear nuestros sentidos, el sentido del oído, para no estar escuchando todo el rato los ruidos constantes, el sentido del olfato también lo bloqueamos, porque al final hay muchos olores desagradables. Pero a la hora de estar en el monte, sobre todo el oído, yo diría que es incluso más importante que la vista.
Para ti, oyente, si vas escuchando este podcast con auriculares y vas por un parque, corta, lo dejas en pausa, escucha a ver si escuchas algún pajarete y luego te lo pones de nuevo, ¿vale? Porque si encima que no escuchamos, nos ponemos auriculares o la música a tope en el coche o vamos siempre charlando,
eso es. A mí una cosa que no me gusta nada de la gente cuando va por la naturaleza es que vayan escuchando música. No me gusta nada. Me parece que la naturaleza en cualquier situación está para abrir todos los sentidos, no para llevar música, y mucho menos mucha gente que lleva música a todo volumen para que la escuchen los demás. Que ya no es para uno mismo, sino para los demás también.
Sí, sí, sí. A mí esa, me sale la vena de viejo carca y maldigo lo más grande cuando veo eso. Pero bueno. Me has hablado de viajes a África. Has hecho viajes fuera de España para solamente, bueno, habrás hecho otras cosas, entiendo, pero el motivo era fotografiar animales salvajes. ¿Has estado en África, en Patagonia también?
Sí, he estado en los dos sitios. He estado en África y en Patagonia con ese objetivo un poquito. En África sí que fue objetivo estricto de fotografiar fauna salvaje. De hecho, vuelvo este enero a otros parques diferentes de Kenia. Y en Patagonia fue un viaje más familiar, que bueno, evidentemente si voy a Patagonia hay pumas, hay cóndores y hay un montón de fauna local. También quería dedicar un poquito, aunque arrastrara un poco a la familia, a hacer esas cosas de fotografía.
Desde aquí queremos hacer un homenaje a los familiares de fotógrafos que tienen que aguantar... No, espera un momentito. Tienen que aguantar horas y horas y configuraciones de cámara. No, un momentito, es la más luz, más rápido. Nuestro pésame.
Ya lo siento por ellos. Creo que disfrutaron también. Al final es un poco contagioso esto, me parece.
Sí, para mí algo que yo aprendí por las malas, y es un consejo que daría a alguien que quisiera iniciarse en la fotografía, es que cuando vayas a hacer fotos, ve a hacer fotos. Y no intentes solapar planes de me voy con la familia y ya me llevo la cámara y espera, porque al final muchas veces es incompatible una cosa con la otra. Suena la vecina, ¿verdad? Está sonando.
Sí, sí.
Tenemos un vecino que baila flamenco arriba y quizás entre. Cuéntanos, ¿el viaje a África ha sido de safari, entiendo?
Pues el viaje a África, yo fui acompañando a un fotógrafo de cierta edad que quería hacer un último viaje a África, pese a que él se lo había cruzado ya varias veces en coche de joven, había hecho 50.000 cosas en África.
¡Qué privilegio!
Todo un privilegio, sí. La verdad es que yo me quedé fascinado por todas las historias que él contaba de África y realmente le dije de primeras, yo dije, oye, Juan, ¿qué se llama? Digo, es que a mí no me necesitas. Digo, tienes 75 años, pero has hecho esto toda la vida, no me necesitas para nada. Él insistía en que sí, que él ahora no se atrevía a ir solo por temas de idioma, por temas de cualquier cosa que le pueda pasar a su edad, sí. Y quería hacer ese último viaje. ¿Qué pasó? Que disfrutamos un montón, porque los viajes organizados que él había hecho nunca habían sido a su bola, y aquí realmente él era el que mandaba. Parábamos todo el tiempo que hiciera falta con un ave, íbamos a su ritmo todo el tiempo, y fotografiamos en 10 días, 11 días que estuvimos, unas 300 especies diferentes. Yo, por supuesto, estaba encantado de la oportunidad, y de hecho fue tan bonito el viaje que ya en el avión de vuelta me propuso repetir al año que viene. Y dije, Juan, digo, era tu último viaje, habla con tu hija, mira a ver qué presupuesto tienes y ya en unos meses, que queda mucho, ya me cuentas si quieres repetir. Y efectivamente en unos meses me volvió a llamar y dijo, oye, vamos a repetir, vamos a hacer esto, esto y esto. Y yo encantado, por supuesto. Así que este enero vuelvo a África otra vez a un viaje que es exclusivo para fotografiar fauna. Vamos, todo el día, todos los días a ello. Desayunar, comer y cenar.
Veo que no te satura. ¿A veces te satura el tantas horas dedicadas a la foto?
No, yo creo que no me satura.
¿Y las horas de edición de ordenador tampoco?
Eso sí.
Eso sí, ¿verdad?
Pero generalmente edito muy poco. Edito muy poco. Me paso más tiempo peleando con el ordenador para que cargue las fotografías que editando realmente. Yo siempre lo digo, lo que más tardo en una foto es decidir qué tipo de recorte hago para ver cómo queda el animal. Pero en edición igual tardo un minuto, dos minutos en editar. Vamos, hasta esta semana que me he descargado el Lightroom ni siquiera lo tenía. O sea,
¿Ah, sí? ¿Y con qué editabas? ¿Con Adobe RAW?
Tenía uno piratilla, pero... No tardaba nada de menos. Bueno, no sé si nos escucharán los Adobe. Si nos escuchan, lo siento, ya lo estoy pagando desde esta semana. Vale. He empezado a pagarlo. Ahora el problema es que mi ordenador no...
Esto no lo hemos hecho nunca ni lo vamos a volver a hacer.
Así una vez, así...
No, pero mira, una de las cosas que yo sí que aprendí es que el tener un ordenador potente y un programa de edición potente es una condición que te ayuda a hacer fotografía, porque lo que tú dices, si yo cada vez que hago una foto y voy a editar, tengo que estar una hora esperando a que cargue y el programa es muy enrevesado y demás, al final, bueno, me cuesta ese proceso, me da como pereza hacerlo. Entonces, bueno, nada, es una pena que pues eso, el paquete de Adobe te cueste X dinero al mes, que no es poco, que un ordenador potente te cueste tanto, bueno, que hablar del equipo de fotografía, ¿no? Una pena que haya esa barrera económica para poder iniciarse.
Sí, de hecho, yo ahora que he subido un poco el nivel de mi equipo de fotografía, me he comprado la Canon R5.
Cuéntanos, sí, qué equipo, porque vamos a entrar ya en conversaciones puretas, cuéntanos qué equipo utilizas.
Pues mira, yo ahora mismo tenía la Canon R7 y la Canon R6, son dos cámaras sin espejo, de, digamos, un estilo semiprofesional, y me ofreció un amigo que es embajador de Canon su Canon R5, que ya es un paso más. Yo le dije, mira, Eduardo, no la necesito, yo sé que no la necesito, pero la verdad es que es una oportunidad y voy a ir a por ella. Entonces vendí la R6 que tengo nueva y pasé a la siguiente R5, que digamos es un pasito más. ¿Qué problema está trayendo esta cámara? Bueno, que es maravillosa y que genera unos archivos maravillosos y maravillosamente de 40 grandes,
megas
de 50 megas
50
cada
foto.
Archivo. Entonces, claro, tú tiras una ráfaga de fotos, por ejemplo, a un animal y estás tirando a casi 2 gigas por segundo. ¿Qué supone una cámara nueva más potente? Pues supone tarjetas más potentes, más caras potente. Y que el ordenador ya no da de sí. Con lo cual ya tendrás que, en algún momento, tendré que también mejorar el ordenador.
Yamosina por Instagram preguntaba que ¿por qué Canon? ¿Por qué te decidiste con la eterna pregunta de Canon o Nikon? Por suerte ya Sony ha entrado en la ecuación, pero ¿por qué Canon?
Bueno, yo la primera que compramos, si la compramos mi padre y yo a medias allí por 2009 o 2010, ya digamos una cámara reflex. Antes todavía mi padre trabajaba con las analógicas. Era una Canon y simplemente he seguido un poquito en esa línea. Es verdad pues que ahora hay muchas opciones y opciones muy buenas, ninguna barata, eso sí, todas son bastante, bastante caras. Canon probablemente sea la más cara, pero yo de momento sigo en esa línea, estoy contento con Canon, me gusta la calidad que tiene, aunque la verdad es que podrían mejorar un poco el precio y abrirse un poquito más a que Sigma y Tamron, que antes trabajaban con ellos, hicieran objetivos para estas nuevas cámaras.
¿Ya no hacen genéricos de Sigma y Tamron para Canon?
Ahora...
Las sin espejo, ¿no?
Las sin espejo les abrieron el año pasado, les pasaron, no sé cómo se llama, bueno, les pasaron, digamos, los datos de cómo se hacía e hicieron el contrato y han empezado a hacer una serie de objetivos, pero me parece que de momento es muy limitado a una serie de cámaras sin espejo, serían APS-C, me parece, y solo objetivos cortos de momento. Es decir, no hay objetivos para fauna de Sigma y Tamron para estar sin espejo de momento.
Vale, vamos a intentar centrar la conversación porque tú y yo estamos hablando de conceptos que sí. Damos por obvios, pero quizás quien esté escuchando que no entiende mucho fotografía esté un poco perdido. Sigma y Tamron son marcas que hacen objetivos para distintas casas, Canon, Nikon, Sony y demás. ¿Y cuál es la diferencia? Pues que, por supuesto, Canon hace el objetivo, pero Sigma y Tamron lo suelen hacer un poco más barato. No Eso sé si es mejor calidad, pero posiblemente no, pero bastante más asequible. Estamos hablando de cámaras APS-C, de full frame. Entiendo que las tuyas son full frame ya, sin espejo, con espejo.
Tengo una APS-C y una full frame, sin espejo las dos.
Vale. APS-C full frame quiere decir el tamaño del sensor, ¿vale? Y el tamaño del sensor condiciona, por un lado, el precio, sin duda. Por otro lado, el tamaño de los archivos, que son más grandes cuanto más grande el sensor. Y luego lo realmente importante que creo para la fotografía es que cuanto más grande es el sensor, más puedes ampliar esa fotografía sin perder calidad y el ruido que metes a una sensibilidad de sensor es menor. Quiere decir que puedes subir la ISO, que es el factor que determina la luminosidad en el sensor, con menor ruido en la calidad de las fotos, ¿vale? APS-C es el recorte, luego bueno, habría más pequeño el sensor y cuanto más pequeño más barato hasta llegar al teléfono móvil que es el sensor más pequeñito.
Eso es, bueno, lo has explicado muy bien, yo creo que no lo hubiera explicado
muy rápido,
igual.
Muy rápido.
La razón por la que la gente suele tener APS-C en la fotografía de fauna, y yo empecé con APS-C, aparte de que porque es más barato, es porque te hace ese recorte, es decir, de lo que sí. tú ves te lo está ampliando, en este caso Canon te lo amplía por 1.6, es decir, lo que tú ves lo multiplica. Y si tienes un objetivo de 600 milímetros y tienes una APS-C, en realidad tienes 960 milímetros, con lo cual estás mucho más cerca del animal.
Pero realmente es como... es un pequeño engaño, porque ese mismo recorte lo puedes hacer tú en la postproducción.
Sí, pero igual no te queda igual con una full frame ese recorte que con una APS-C que diera la misma calidad.
Porque no se acerca tanto el fondo y el sujeto.
Eso es.
Vale.
Más o menos.
Vale. Para una fotografía de naturaleza, necesitas teleobjetivo, eso quiere decir objetivos que acerquen mucho, como si fuera un zoom, ¿vale? Pero claro, eso tiene un pequeño problema, es que los teleobjetivos suelen acercar mucho, pero la luz que entra en el sensor, salvo que te gastes un pastón, suele ser menor. Y ahí vamos otra vez a la ISO, necesitas dar una ISO alta, que entra ruido o tener muchísima luz. ¿Qué objetivo estás gastando tú ahora? ¿Qué focales?
Pues mira, yo llevo usando muchos años un 150-600 de Tamron, precisamente de los viejos, que en mis cámaras nuevas funciona con un adaptador. Y estoy muy contento con él, pero la verdad es que está ya bastante
¿Qué
cascado.
¿Qué luminosidad tiene?
Es de 5.0 a 6.3, es decir, no está mal. Para que nos hagamos una idea, el nuevo objetivo que ha sacado Canon de esa gama, digamos, es 100-500, es decir, es un poco menos de distancia, y la luminosidad a 500 milímetros es 7.1, es decir, es peor que un objetivo en luminosidad, digamos,
500, sí.
Eso es, que un objetivo de hace 11 años que tiene el mío, creo que son 11 años. La ventaja que tiene ese objetivo de Canon es que tiene una rapidez de enfoque tremenda y una calidad muy, muy, muy buena. Muchísimo más alta, incomparable con el objetivo que yo tengo. Pero no tiene esa, vamos, esa luz, es un paso más de luz, o un paso menos en este caso, que el viejo Tamron que yo uso. Aún así, si yo tuviera que renovar ahora el equipo, pues esa sería probablemente la mejor opción dentro de lo relativamente asequible que cuesta 3.000 euros ese objetivo.
Se dice pronto, ¿eh? 3.000 pavos. Son muchos meses de trabajo.
Son unos cuantos meses, sí.
Bueno, claro, a mí esto me parece la barrera más grande. A mí me gustaría un poco... tú has pasado por el punto en el que no tenías una gran cámara y has pasado, tienes ahora una buena cámara y una buena focal, pero cualquier persona que quisiera iniciarse en la fotografía de naturaleza, un equipo básico, y equipo básico te puedo decir el teléfono móvil o una cámara, una compacta, ¿qué consejos le darías?
¿Sobre iniciarse o sobre qué cámara conseguir? Sobre...
Bueno, más que nada cómo empezar a hacer. Porque si tenemos que esperar a gastarnos 3.000 euros en un objetivo, salvo que lo tengas por castigo, que luego si quieres hablamos de eso, de la gente, los fotógrafos que tienen dinero por castigo y empiezan con una cámara de 6.000 euros y un objetivo de 4.000.
Sí, sí, o más.
No empiezan en la casilla cero de la OCA, empiezan un poquito pasado el puente. Reconociendo la pregunta, que me lío. Si quisieras dar un consejo a una persona que quiere empezar a hacer fotografía de naturaleza, pero que no ha hecho una gran inversión en equipo, ¿Qué le dirías para que empezara a hacer y no tuviera que esperar a tener un gran equipo?
Bueno, yo primero empezaría sobre todo por intentar disfrutar de esas salidas al campo y al final hacer fotos testimoniales, ¿no? Porque de nada te sirve tener un gran equipo si al final no ves ningún animal. Entonces hay que salir al campo, hay que aprender sobre los animales, disfrutar de ello me parece fundamental, fundamental aunque no saques fotos. Y a partir de ahí, pues... ir haciendo las fotos que tu equipo te vaya permitiendo. A lo mejor no son las fotos más estéticas, pero oye, consigue una foto de un petirrojo en una rama y está muy claro. Y se le ve muy bien que es un petirrojo, pues eso se puede hacer con un equipo humilde. A partir de ahí, si ya quieres ir consiguiendo resultados más estéticos, pues ya hay cámaras compactas que te van a permitir, por un precio mucho más reducido, acercarte mucho con el zoom digital al animal y luego no tienes por qué derrochar mucho para hacer fotos bonitas, no hace falta. Pero yo creo que la base de todo sería salir, conocer y disfrutar de ello y hacer las fotos como fuera, como si es con el teléfono móvil. Yo, de hecho, cuando empezaba le robaba una P900 que tenía mi tío, que es una cámara Nikon, una cámara compacta que tiene un zoom digital muy bueno, y con eso disfrutaba un montón. Las fotos no eran nada estéticas, pero el bicho lo podías meter perfectamente encuadrado y se veía, oye, es un corzo precioso y se distinguía muy bien, vamos.
¿Tú no crees que los avances técnicos de segunda mitad del siglo XX, un poquito más tarde quizás, han hecho que le den más prioridad a la técnica que a la composición? Porque claro, los fotógrafos de principio de siglo, la técnica que tenían entonces era, la tenían, me refiero al equipo, era nada, irrisoria ahora mismo. Pero hacían muy buenas fotografías y sobre todo era la composición y la forma en la que tenían de fotografiar. ¿Crees que la composición tiene un gran peso en tus fotografías o debería tener más peso en las fotografías que ves?
Claro, o sea, tú ahora con la parte técnica te refieres al equipo, ¿no? Al valor del equipo y...
O sea, que si Cartier-Bresson hubiera cogido la cámara que tienes tú ahora, no sé qué habría hecho, qué virguerías habría hecho, pero con el equipo que tenía hizo unas grandes fotos y sobre todo fuera es por la técnica compositiva que tenía y la técnica en cuanto a exposiciones y demás.
A ver, yo creo que ahora se prioriza mucho más esa parte de que el animal se vea muy bien, los retratazos que llamamos, sobre la composición de las fotos. Al final, la parte técnica, como decimos, las cámaras que tenemos ahora y los objetivos que tenemos ahora te permiten acercarte muchísimo al animal y te permiten, bueno, sacarlo con todo detalle y las redes sociales te incitan un poco a eso, ¿no? A que, pues, si en las redes sociales si cuelgas una foto de un animal en su ambiente, en Instagram apenas vas a ver al animal, no vas a distinguirlo y eso no se valora mucho, se valora sobre todo que el animal se vea grande en Instagram. De hecho, hay gente que solo hace fotos verticales, muy poquitos, pero yo me he cruzado con gente
para Instagram, claro,
que solo hace fotos verticales porque es el formato con el que han vivido toda la vida, para ponerlas en Instagram. Entonces, creo que se valora mucho más esa parte de tengo un pedazo de objetivo y la cámara más cara del mercado, o no, y le estoy haciendo un retratazo a este animal, a este león, que se ve todo detalle de los pelos, en vez de sacar al león en su ambiente y buscar de dónde viene la luz y, bueno, un poquito componer con el animal. Que a mí me gusta, reconozco que, bueno, me cuesta todavía más y primeramente casi siempre voy a buscar ese retratazo y luego, cuando ya estoy contento con eso, intento buscar y jugar con otras
Aseguras
cosas.
Aseguras primero
eso
la foto es. Y luego intentar componer.
Aseguro esa foto, que a mí me sigue gustando mucho el retrato, pero luego ya intento componer.
Hay dos cosas que has dicho que me resultan muy interesantes. Es la fotografía vertical, no es una fotografía natural. Nosotros vemos en formato apaisado, no vemos en formato vertical, pero fíjate que a través de los teléfonos móviles estamos cambiando esa forma de entender el mundo. Y luego Instagram se caga en la composición de la foto, porque claro, si tú haces una fotografía en 4/3 y te la tienen que recortar a 4/5,
a un cuadradito,
¿qué hacemos? Bueno, tú lo que haces es, al final de la galería, de la tira de fotos, pones la foto compuesta como originalmente, ¿no?
Eso es, yo primero hago un recorte, digamos, de la foto para que el animal se vea en grande y luego hago un panorama de esos donde la foto se divide en dos para poderla ver apaisada, porque si no, en Instagram no se podría. Y por último pongo la foto original, pero para que se vea en Instagram tienes que meterle una lona blanca arriba y abajo, y con lo cual la foto te queda incluso más pequeñita. Vamos, es que prácticamente no se ve esa última foto.
Cuando tú aseguras la foto, una vez que has asegurado, ¿cómo te gusta componer? ¿Qué es lo que intentas hacer con la...? O sea, ¿qué trucos de composición darías? Te lo pregunto por lo siguiente, porque hace tiempo nosotros teníamos un taller que se llamaba Fotografía tu Parque. Y era un taller que íbamos al Parque del Oeste, y entonces con grupos de institutos jugábamos a, con su mismo teléfono móvil, sacar fotografías distintas, ¿no? Utilizando reglas, entre comillas, de composición. Cada vez enfocándonos, pues en esta foto tenéis que intentar que la mirada tenga aire, en esta foto tenéis que intentar que haya un sujeto concreto, que, bueno, creo que esto es muy importante porque se puede hacer con el teléfono móvil, componer una foto, y me gustaría saber si tú tienes algún truco de composición o le das prioridad a alguna cosa u otra cuando ya has tirado esa fotografía de seguro y quieres jugar a ello.
Bueno, yo creo que no tengo ningún truco en sí, creo que cada situación es diferente y que con cada animal vas a buscar retratarlo de una manera. Pero bueno, por poner un ejemplo, hace poco hice fotos de berrea dentro de un hayedo, y la primera foto que tiro es el retratazo del animal. Luego, cuando ya busco componer, busco que se note dónde está el animal, busco que las hojas del hayedo lo enmarquen, busco un poquito de dónde puede venir esa luz que lo esté iluminando, si le dejo el aire a la derecha o a la izquierda, y ya tienes que esperar. El aire es esto, ¿no? Hacia dónde mira el animal. Bueno, para los que entiendan de fotografía un poquito, es dejar un poco de espacio hacia el lado en el que mira el animal. Se suele dejar el espacio siempre a ese lado. Entonces ya decides un poquito hacia qué lado te gusta más. Pero siempre trato de buscar esos elementos del paisaje que aporten algo al animal, que sean reconocibles para él dentro de su entorno, de su hábitat, o alguna cosa concreta que haya. Por ejemplo, en este caso, en el hayedo, pues tenía un marco de hojas ya un poco amarillas por encima, y es la foto que buscaba, y de hecho la he preferido por encima del retrato que hice.
Vale, perfecto, me queda más o menos claro. ¿Cómo editas las fotos? Es que las editas, que creo que editas lo mínimo, me parece a mí.
Pues mira, tenía, como decía, el Lightroom piratilla, ahora me lo he descargado, pero me descarga...
No vuelvas a decir sobre ello.
Me lo he descargado básicamente porque tenía un tera de almacenamiento en la nube y no estaba subiendo nada a la nube hasta ahora, entonces digo, ya es momento de empezar a guardar esto en algún sitio seguro.
Sí.
Que para que te hagas una idea, cuando voy de viaje con la mochila cargada con todo el equipo fotográfico, el disco duro no va en la mochila, el disco duro va siempre en el bolsillo de la chaqueta, que es el sitio más seguro, porque es donde está todo el trabajo. Te pueden robar lo material, pero no el trabajo, digamos. Pero bueno, me he descargado eso para la nube. Entonces yo simplemente, vamos, toca un poquito a lo mejor las iluminaciones, las sombras. Si es una situación que se prestaba al desenfoque, pero tu equipo, por ser un poco más modesto, como es el mío, no te realiza el mismo desenfoque que una cámara profesional, pues a lo mejor le meto un poco de desenfoque artificial, que tampoco lo considero incorrecto, y de hecho es una conversación recurrente, que por qué tú en la misma situación, por tener un equipo mucho más caro que el mío, te va a quedar una foto con un desenfoque perfecto, y yo por un equipo más humilde no me va a quedar lo mismo, qué problema hay metérselo un poco digital. Pero como te digo, es, vamos, con un, vamos, un minuto o dos de edición, creo que la foto que más he tardado en editar serían 4 o 5 minutos, y porque no sabría decidir bien el recorte que le hacía a la foto para enmarcar al animal lo mejor posible.
¿Sobrepones las imágenes para luego recuperar altas luces o lo dejas el histograma más o menos como lo quieres en edición?
Bueno, la ventaja que tenemos con la sin espejo ahora es que ya estás viendo la foto final que vas a hacer en el visor electrónico. Tú ya estás viendo cómo te queda la foto. Se llama simulación de exposición en Canon. Uh-huh. Entonces, generalmente, no necesitas ningún retoque. Prácticamente ninguno. Con las antiguas sí que estabas tirando un poco a ojo y revisabas inmediatamente a ver cómo te quedaba de luz. Entonces, te podían quemar, se te podían quedar oscuras. Pero en la situación actual, yo creo que prácticamente nunca necesito hacer ningún retoque.
Hay una cosa que has mencionado que me gusta, que quiero abrir este melón aquí ahora. ¿Cuántas fotos hacemos a diario que no vamos a ver en la vida y que se van a perder a lo largo de los años? ¿Cuánto tiempo estamos dedicando en general a hacer fotografías que nunca volveremos a ver y que se perderán en una nube, en un móvil roto, en un disco duro viejo? ¿Qué opinas de esto, Jorge?
Pues muchas, muchas. Yo intento reducirlo, sobre todo con la cámara, porque estás generando archivos muy grandes. Entonces, con animales que ya tengo muy fotografiados, al final intentas ya centrarte en la fotografía que quieres. Y, por ejemplo, con los gatos monteses, cuando veo un gato montés, lo que suelo hacer es una fotografía, una, para identificarlo, y ya veo si tiene una situación en la que puedo seguir fotografiándole, puedo hacer algo bonito, y si no, me abstengo de hacerlo, porque si no, sé dónde van a acabar esas fotos. Van a acabar en un disco duro, ocupando espacio, y son fotos que nunca jamás utilizaré para nada, simplemente las tengo como recuerdo.
No me refería quizás ya tanto a la fotografía de naturaleza, porque entiendo
si
que
no haces
una criba, sí, tú te quedarás con un 10% como mucho de todas las que tiras y demás, sino estaba pensando en las fiestas del cole de mis niños. Señoras y señores haciendo fotos a diestro y siniestro, grabando, de vídeos que posiblemente no verá, que...
Bueno, yo ahí
realmente,
La verdad es que sí que me gusta tener un montón de recuerdos en el teléfono y que no suelo borrar las fotos que tengo en el teléfono. Creo que esta semana lo miré y tengo unas 35.000 fotos en el teléfono, que ya son fotos y la mayoría son recuerdos. Sí que no me gusta tener muchas de la misma situación. Por ejemplo, no entiendo que en la fiesta del colegio estén todos los padres, en vez de disfrutando de la función, estén todos los padres con el móvil, cada uno haciendo el mismo vídeo. Yo poneros de acuerdo que uno grabe y que luego mande el vídeo a todos. Sería que lo va a hacer igual, sí. Y así tenéis un vídeo bueno en vez de 30 vídeos malos que vais a tener. Por ejemplo, por ponerte el caso del colegio que has puesto tú.
Y yo me refería, porque claro, ahora todos aquellos son álbumes de fotos físicas, que vamos haciendo año tras año y demás. En mi casa, en casa de mis padres, siempre ha habido fotos de mis abuelos y demás, pero esa costumbre la hemos perdido. Quizás las fotos físicas se deterioran con el paso de los años, pero los discos duros se rompen, se pierden fotos... no sé, me planteo cuánto tiempo dedicamos a hacer fotos y cuánto tiempo duran esas fotos para la posteridad. Bueno, es un debate, perdóname, Jorge.
No, está bien el debate. Está bien el debate. Hombre, el problema es que según va avanzando la técnica, ya no hacemos una foto, ¿no? Sino que apretamos el botón y de repente se han hecho 300 fotos, lo pueden hacer incluso los teléfonos. Yo no sé cómo se hace con el mío, honestamente, pero mi hermano lo hace mucho y te saca igual 150 fotos y te dice, venga, escoge la mejor. Yo, si yo quería que me hicieras una y
ya te la escoge Google directamente, haces una ráfaga y Google te hace como una simulación de vídeo, como un GIF. Y además te escoge como la foto más
destacada. Pues eso no lo sabía, no lo he vivido todavía.
La bomba, eso. Oye, perdona, ya la última pregunta tenía. ¿Qué opinas de la inteligencia artificial en la edición de fotos? ¿Luminar y demás lo has probado?
Yo tengo un programa de
reducción. Bueno, Photoshop ya lo está, sí, ya lo ha aplicado, pero yo la última, bueno, yo hace tiempo que no edito fotos y lo último que cargaba mi ordenador era Luminar, que fue como una revolución en cuanto a inteligencia artificial, y yo flipaba, porque claro, cosas que tardas un montón de tiempo en hacer, de repente con un botoncito, magia, potagia, te ponía pájaros en el cielo, los rayos, y súper, súper realista.
Pues la verdad es que no lo he probado. Sí que hubo mucho debate cuando salió esto de la inteligencia artificial, y sigue habiendo debate, pero yo no lo he probado nunca, más allá de esta semana, la reducción de ruido por inteligencia artificial que te hace el Lightroom, que por cierto mi ordenador tarda mogollón. Y los resultados son prácticamente iguales a si lo haces manualmente, por lo menos desde mi punto de vista, que ya digo que lo he probado dos veces. Ya. Pero sí que hay mucho debate con ello, porque al final la gente lo usa para engañar. No hay ningún tipo de filtro ni ningún tipo de manera de reconocer en una foto de inteligencia artificial de la que no es, ¿no? A no ser que sea algo muy cantoso, que los hay,
sí,
pero no hay ningún tipo de, vamos, nada establecido por ley que te diga, oye, esto es inteligencia artificial, y la mayoría de gente se lo va a guardar. Entonces, pues ves auténticas barbaridades en las redes sociales de gente que presume que ha hecho una foto cuando en realidad, pues, no es así.
Claro, porque una de las cosas que yo pensaba cuando preparaba la entrevista es, yo este verano he hecho fotos de lobos, pero no son la misma foto de lobos que tú. Yo he ido a una reserva de lobos y si hubiera ido con una cámara buena, posiblemente hubiera... No, si hubiera sido tú, habrías podido engañar entre la foto de la loba y esta foto de lobos. A lo mejor a un biólogo no, porque las condiciones de conservación del lobo y, bueno, pues características que desarrollan son distintas. Pero ¿qué valor crees que da el comprador final a unas fotografías que tienen, por ejemplo, 12 horas de espera en un hype frente a fotografías de este tipo? ¿Por qué?
Pues depende un poco de quién sea el comprador final. Y bueno, también un hype es algo más sencillo, ¿no?, que hacer fotografías al salto o hacer fotografías sin cebar. Un hype, para que nos entendamos el que no sabe lo que es, un hype es un escondite. Básicamente solía ser una caseta en la que tú te metes para que el animal no te vea. Delante suele tener un cristal espía de estos de comisaría, con lo cual tú ves el exterior y los animales no te ven. Y hay muchas empresas en España que se dedican a ello. Y delante del hype, pues se les pone comida a los animales. Se les habitúa, de cierta manera, a venir ahí. Se adecua al escenario para que la foto sea perfecta. Y entonces es relativamente sencillo. Tú pagas por entrar al hype y te dicen, pues es un hype de águila real. Pues sabes que van a estar dándole de comer a las águilas reales y que vas a sacar unas fotos bastante naturales de una águila real muy cerca, que de otra manera no podrías hacer. Entonces creo que esa es otra también de esas cosas que para mí no tiene tanto mérito como trabajarte tú una especie. Pero
sí, yo me refería a ti vestido de camuflaje con, sí, los hype, sí, pero ahora estoy pensando que una caseta de madera con un cristal, como tú dices, es un hype también, claro.
Pero por distinguir un poquito más, porque yo vestido de camuflaje a lo mejor estoy trabajando esa especie de una manera más complicada, a veces sí, a veces no. Y luego las que se hacen en zoos, en centros de recuperación, en cabárceno mismo, que no es que no sean fotos válidas, pero a mí me parece importante decirlo. Yo siempre digo dónde y cómo hago la foto. Si hago una foto en un escondite fotográfico, en un hype, yo digo, esta fotografía es desde hype. Quiero decir, esta fotografía tiene un pequeño truquito. Pero la mayoría de gente lo esconde y a mí eso es lo que más me molesta, esa hipocresía de no reconocer lo que estás haciendo. Que no hay nada malo muchas veces.
Bueno, sí, algo malo, pasar mucho frío, pasar mucha hambre, bueno, pero que el trabajo no es el mismo.
No es el mismo trabajo, eso es. Pero, por ejemplo, tú puedes hacer fotografías en un taller de fauna y acción con Ricardo Peralta, que es un gran fotógrafo, y puedes hacer fotografías espectaculares de lobo allí. Pero me parece importante decir, oye, que estos lobos no son lobos salvajes, que estos lobos están troquelados. Pero mucha gente lo oculta para buscar, bueno, ya sabes, el ego que tenemos, pues la fotografía, el ego es muy grande.
El camino fácil, sí.
Sí, no, esta foto del lobo, no digo nada y si me preguntan ya digo, ah, sí, se me ha olvidado poner que era en condiciones controladas, pero...
Ya. Bueno, la última pregunta tenía que te hago, la hace Paralelo en el Mundo Entero. ¿Guillermo del Moral le conoces?
Uh-huh.
Pues Guillermo del Moral es uno de los dos de Paralelo en el Mundo Entero, amigo, estuvo en el podcast. Pide una recomendación de cámara para expediciones. Él ha estado este verano en Alaska. La verdad es que las fotos que tienen me gustan mucho porque son fotos, bueno, en lugares brutales y me gusta mucho cómo tira Guille en cuanto a componer y demás. Bueno, y te pide una recomendación para una cámara de expedición. Entiendo que se refiere a una cámara compacta, algo que pueda llevar en un pack rack, por ejemplo, que ha ido este verano a Alaska.
Pues mira, de cámaras compactas, yo creo que ahora mismo, aunque ya es un poco más pesada, la Nikon P1000 es la mejor para este tema de fotografía de fauna, porque al final es un paso más de esas P900, P950 que te hacían muchos aumentos. La Nikon P1000 creo que tiene hasta 3000 aumentos digitales, es decir, 3000 milímetros aproximadamente, y es una muy buena opción, lo que pasa es que ya viene a ser un poco más pesada. Uh-huh. Pero cualquier cámara compacta con un zoom digital bueno te vale para una expedición. Después, si ya quieres algo más de fotos, digamos, un poco más estéticas, pues tendrás que comprarte una cámara reflex con un teleobjetivo, pero claro, eso hay que llevarlo contigo.
Sí, yo creo que yo necesito algo ligero. Yo voy a hacer una desrecomendación. Yo compré una Sony RX100, la Mark V. Una cámara me encantó, muy compacta, uh-huh. dispara en RAW, es un sensor de una pulgada. Pero, por lo que fuera, se cayó al cacharro de la perra del agua. Fue entrar y salir, la estuve secando y cámara muerta. Las llevé al servicio técnico, no hubo manera. 700 pavos de cámara.
Vaya.
Y lloré lo más grande. Entonces, bueno, quizás para una expedición algo que te aguante un poquito más de tralla.
Sí, a lo mejor. Puede ser. Habría que mirar las especificaciones, cómo vienen deselladas y demás.
Desde aquí a Sony he dicho esto, si quiere patrocinarnos el podcast está invitado también, no hay ningún problema.
Pero bueno, las cámaras compactas es verdad que no suelen venir muy aisladas contra el agua. Porque al final son más baratas y no se gastan el dinero en ello.
Claro, yo digo 700 pavos como que a mí me resultó mucho dinero, pero claro, es pecata minuta cuando hablas de una reflex o cuando hablas de un objetivo y demás.
Bueno, hay cámaras reflex que puedes conseguir por ese precio, pero lo que pasa es que ya no van a ser las top.
Sí.
Pero se pueden hacer cosas con ellas.
Bueno, pues cerramos el bloque de puretas de fotografía. Yo creo que vamos a hablar de supervivencia, Jorge.
Qué bien, qué bien.
En 2012, creo que fue 2012,
sí.
Tú estudiaste la carrera, no sé si conmigo o tal, porque yo estuve muchos años estudiándola.
Yo también.
No coincidimos en clase, yo creo.
Alguna vez, creo, pues
¿sí?
Poquito.
No me acuerdo, lo siento. Bueno, lo que sí que coincidimos es un curso de libre configuración que ofertó Jaime Barrayo a través de bueno, no era SDM todavía, no estaba refundada, y Vicente Gómez, que fue un curso de supervivencia como en tres módulos, templadas, frías y acuáticos.
Sí, que fue maravilloso.
Fue maravilloso, sí, sí. De hecho, fue el curso que a mí me abrió los ojos y que hizo que ese Ikigai mío tirara un poquito por ahí también. Muy agradecido a los dos. Primero, ¿qué recuerdos tienes de ese curso?
Pues tengo recuerdos muy bonitos, porque era una parte de la carrera que parecía que no tenía nada que ver con lo que hacíamos en la universidad, pero que realmente era por lo que yo había entrado a la carrera, ¿no? En hacer cosas de ese tipo, en hacer cosas en el medio natural, que bueno, luego nos especializaríamos un poco. Y los recuerdos son preciosos, porque además tanto Vicente Gómez como Jaime Barrayo eran grandes profesores y sobre todo traían a otros grandes con ellos. No eran solo ellos, que eran un poco los organizadores del curso, sino que bueno, Lázaro andaba por allí.
Luis Ruiz.
Sí, andaba unos cuantos. Un bombero vino a daros una charla, que yo recuerde. Bombero de montaña puede ser, bueno.
Arturo.
No recuerdo ahora mismo los nombres, pero sé que había una serie de profesores anexos en el propio curso que la verdad nos hicieron aprender un montón. Y sobre todo el poder disfrutar de varios fines de semana, como tú dices, en diferentes zonas y diferentes técnicas, fue brutal. No sé si sigue haciendo algo similar.
En el INEF creo que no. Jaime Barrayo, bueno, refundamos la Escuela de Supervivencia Deportiva de Madrid, luego yo salí de allí, siguen haciendo cursos. Y en el INEF no hacen cursos de supervivencia, algunas veces sí que vienen a los míos para hacer esa iniciación. No he tomado el relevo, pero bueno, sí que ofrezco cursos de supervivencia para alumnos de medio natural de INEF y lo solemos hacer todos los años, sobre marzo, abril o por ahí, pero no llega a ese nivel de horas de carga lectiva y demás. Ojalá pudiera.
Para que os hagáis una idea un poco esto así de resumen del curso de supervivencia, de las cosas chulas que yo recuerdo que hicimos. Hicimos buceo, aunque fuera en la piscina de INEF, pero teníamos equipos completos de buceo, hicimos kayak allí, que después también hicimos en el Alto Tajo. Un fin de semana, el de climas fríos, tuvimos que construir nuestros propios iglús con diferentes técnicas y de hecho algunos de nosotros...
¿Dormimos juntos en el mismo iglú?
No, yo creo que sí.
¿Sí? ¿Con no. Cristina o fue Tomás? No recuerdo.
Tomás estaba también, Tomás estaba también, sí. Y bueno, dormimos dentro de los propios iglús, en climas templados... Tuvimos que pescar, hicimos pan, dormimos a la intemperie también con un par de plásticos y el diluvio que teníamos encima.
Sí.
Quiero decir, eran cursos de supervivencia muy prácticos y la verdad es que yo no sé el sentimiento de los demás. Igual una semana no hubiéramos sobrevivido entre nosotros allí. Bueno, igual con Jaime sí, pero por nosotros mismos seguro que no. Pero los 2-3 días que estuvimos en cada curso, la sensación era realmente de estar haciendo algo...
Autosuficiencia, sí.
Autosuficiencia
sí.
Y bonito y yo te guardo un recuerdo precioso.
Es importante el que sean capaces de que como profesores de supervivencia seamos capaces de generar esa sensación de autosuficiencia y aventura y riesgo entre comillas teniendo controlada la situación. La percepción del practicante es de vamos, una aventura de mi vida, pero luego, como experto o como responsable, tú tienes que hacer que eso esté bajo unos parámetros de seguridad muy estrictos.
Es decir, cuando nos vamos a dormir por ahí a intemperie, estás tú con los prismáticos controlando que...
Pues no recuerdo, a ver, yo sí que estoy cerca, no al lado, pero sí cerca. Pero en aquel curso creo recordar que teníamos un walkie-talkie donde podíamos contactar con los profesores que estaban en algún lado y nos tenían más o menos en el mapa controlado dónde íbamos a dormir. O por...
Sí, nos iban diciendo ellos los sitios donde teníamos que dormir. Que si el mío era cruce de caminos, por ejemplo, me acuerdo. El nombre era cruce de caminos y hubo una discusión grande sobre si ese punto donde estábamos era un cruce de caminos o aquello no era caminos, ni era nada. Porque era de noche, diluviaba, con lo cual tampoco veíamos mucho.
Qué bien. ¿Y qué aprendizajes de ese curso has podido aplicar en las esperas, en el tiempo que pasas en la naturaleza haciendo fotografía?
Pues esto ya es una pregunta más complicada, pero bueno.
Sí, claro.
Aprendizajes del curso, yo diría sobre todo a protegerme de un poquito de los elementos. Sobre todo cuando intento hacer fotografías en nieve, que al final cada vez nieva menos y no es tan sencillo, pues siempre trato de crear un poquito de especie de iglú, barrera alrededor mío, que no solo me tapa de la vista del animal, sino que va a cubrir el viento y los elementos y demás. Y alguna vez que, de hecho, he hecho alguna cueva para dormir en nieve todavía, pues evidentemente aplico lo aprendido en el curso.
O sea que totalmente, ¿no? Un poquito, totalmente.
Bueno, en algún momento, sí. Pero no es relativamente orientado a la fotografía. Sí. Quiero, he hecho una cueva para dormir en hielo, pues por placer, que ya. Se dice, ¿no? Que como todo el mundo le encanta dormir en la nieve, pues... Yo también lo hago.
¿Cómo gestionas el riesgo en las actividades de naturaleza? Porque tú te vas solo a hacer fotografía, te partes la pierna y allí te come un lobo. ¿Tienes algún tipo de protocolo como para decir, oye, voy a estar por aquí, por allá, llevo esto en el equipo? ¿Cómo lo gestionas?
Bueno, pues lo gestiono más responsablemente algunas veces y algunas veces un poco irresponsablemente. En ningún caso te va a comer un lobo, ya no lo sabes.
No, eso puede ser infalible tampoco. Hay días que asumo más riesgo y días que menos. Claro.
Y yo creo que la mayoría de veces que asumo muchos riesgos no soy consciente de ello. Por poner un ejemplo, el invierno pasado en Picos Europa estaba haciendo fotografías a rebecos en la nieve, prácticamente una placa de hielo, yo llevaba el perro atado. Y estaba 10 minutos, bueno, les hice unas fotos, sin más, medianamente bonitas. Y cuando ya dije, bueno, voy a ver dónde me he metido, porque me he puesto a hacer fotos, pero realmente no sé en qué situación estoy. Y ya vi que estaba metido pues, en un risco que no sabía ni por dónde había subido y que no sabía sobre todo por dónde iba a salir de allí. Y en el momento en que eres consciente de eso, empieza la preocupación. Porque hasta ese momento yo no era consciente de en qué situación estaba. Entonces, bueno, hubo que guardar todo el equipo bien en la mochila y en vez de salir por donde había venido, que era hacia abajo el risco, es decir, descender la montaña, me tocó ascender hasta el alto. Para buscar un camino más fácil para bajar, y la verdad es que las pasé canutas. Entonces, ahí fui bastante inconsciente de lo que suponía estar haciendo fotos en esa situación.
Un poco el que va por setas, ¿no? Que estaba mirando suelo, mirando setas, y de repente llega la hora de comer, tengo hambre, ¿dónde estoy?
Más o menos igual, sí.
Bueno, pero sin setas. Sí,
pero hay días que soy más consciente, sí. Y hay veces en las que, bueno, pues que aviso dónde voy a estar. Oye, si voy a estar en una zona complicada o además, siempre... No está de mal decir, oye, esta tarde voy a estar por aquí, por si no vuelvo. Que alguien vaya a buscarme, que estoy aquí.
¿Y qué llevas en tu equipo? A ver, gestionar un equipo de fotografía y de montaña es complicado. Primero, porque el equipo de fotografía es voluminoso y pesa mucho y tienes que llevar lo mínimo para la montaña. Montaña medio natural me refiero. ¿Qué llevas en tu equipo que nunca salga de la mochila?
¿Que nunca salga de la mochila? Mira, yo siempre suelo llevar una camiseta térmica. Siempre.
Una seca en la mochila
dedicada. Dedicada a cambiarme de ropa cuando llego a un sitio, sobre todo si he tenido que subir a la montaña, que en la zona en la que vivo es lo más habitual. Y diría que eso no sale nunca de la mochila. Sea verano o invierno, una camiseta térmica para quitarte la ropa sudada no suele salir nunca de la mochila. Y luego cosas que suelo preparar, pues siempre, evidentemente agua, algo de gominolas y algo de frutos secos suelo llevar a la montaña o bien un plátano. Porque muchas veces sales pensando que vas a hacer fotografía un par de horas, pero realmente te tiras 6 o 8 horas y necesitas algo de eso.
¿Y elementos de seguridad? ¿Botiquín? ¿Manta luminizada?
De eso, desgraciadamente no llevo nada.
Te voy a regalar una.
Y lo tengo en casa. Lo tengo.
¿Tienes en casa?
Tengo en casa, tengo todo eso, sí.
Bueno, pues consejo del abuelo Cebolleta, una manta luminizada en el fondo de la mochila, no ocupa mucho, y una vela, una velita, y si te pasas una noche fría... No, tú eres un tío duro, de todas formas.
Bueno, por pasar una noche al raso tampoco ocurre mucho. Fíjate el tipo de turismo que tenemos en nuestra zona, que este año ha habido 96 rescates de helicóptero, me refiero.
¿En verano?
En verano, eso es. Y muchos son simplemente gente que está desorientada, gente que se encuentra mal, gente, bueno, que yo, mi opinión, no les pasa nada por... Oye, sí. Te has desorientado, pues bueno, ya saldrá el sol mañana y podrás ver dónde está. No te va a pasar nada por dormir una noche al raso en verano, ¿verdad?
Eres
¿no?
el puro Darwin, ¿eh?
Es verdad que no suele pasar nada y suele ser una bonita experiencia tener que dormir una noche al raso en verano. De hecho, hace 15 años es lo que hubieran hecho porque no tienen teléfono móvil para llamar.
Sí, voluntariamente sí que es una experiencia bonita, pero involuntariamente es traumática. Porque esas sensaciones que tú ya normalizas o que yo puedo normalizar de por la mañana hace frío, ya queda poco para que salga el sol, no pasa nada por estar aquí, me apretujo un poquito. Una persona que es su primer contacto lo pasa regular tirando mal.
Sí, sí, puede ser, tienes razón.
Pero bueno, tampoco pasa nada. Pero sí, yo creo que a lo mejor una manta aluminizada. Jorge, te voy a llamar el mes que viene. Ni quiero saber que ya es una manta aluminizada.
Vale, lo voy a intentar,
Te voy a llamar cada mes.
¿Sabes? El problema que tiene esto es que la mochila donde llevas el equipo fotográfico generalmente no suele ser adaptada tampoco para llevar mucho más. De hecho, esta semana hablaba con un amigo, me preguntaba por mochilas para llevar equipo fotográfico y equipo de montaña, y le decía, mira, es que claro, tú quieres que tu mochila para el equipo sea rígida para que el equipo vaya bien, pero una de montaña quieres que sea flexible para ir cómodo y ligera y grande y tal. Entonces, como que no es muy compatible, y el espacio que hay que tratar de aprovecharlo bien.
O hay mochilas que sí que son dedicadas a montaña, no sé decirte ahora la marca, lo estuve investigando, que tiene un compartimento dedicado a las fotos, pero un pastón de mochilas importante, ¿eh? Una buena mochila, pero bueno.
Sí, no, pero mira, el tema de la manta, yo por ejemplo sí que he tenido en montaña que utilizarla una vez, solo una vez, y casi ni siquiera en montaña, fue aquí en la Alcarria, un día lluvioso, pero por suerte la llevaba en la mochila. Pues no sé si fue un golpe, una bajada de azúcar, lo que fuera, empezó a entrar mucho frío y tuve que nada, parar, refugiarme un poco y tirar de manta, o sea que la he llevado y la he usado.
¿Y la llevarás?
Y la llevaré.
Comprométete aquí, Jorge.
Venga, voy a intentar que no se me olvide.
No, voy a intentar, no, comprométete.
Es difícil que no se me olvide, pero la voy a dejar
todos
en la
los meses
mochila.
Te voy a llamar, Jorge.
Voy a meterla en la mochila, en el compartimento ese que tiene para el ordenador, voy a dejarla ahí.
Un sitio muy bueno es las mochilas que tienen la funda de Sakura de mochilas, suelen tener un bolsillito dedicado, pues ahí va la manta estupendamente.
Mira, pues ahí también puede caber bien.
Bueno, pues Jorge, vamos a empezar a cerrar. No sé, llevamos una hora, ¿sí? ¿Se te ha hecho corto?
Bueno, no, se me ha hecho corto. A ver, a mí si me dejas hablar, pues es lo que tiene. No sé si a los oyentes les va a parecer corto.
Mira, los oyentes son mi madre, mi primo, mi mujer y cuatro más.
Bueno, pues encantado con toda la familia de Rubén. Espero conseguirte al menos otros cuatro.
¿Quieres saludar a mi madre? Consuelo se llama. Chelo la puedo llamar si quieres.
Bueno, un saludo para Chelo entonces.
Con esa voz de locutor de radio que he estado. Vamos
a
cerrar.
Voy a ver un poquito de agua
reclante. Yo me voy a echar un poquito también. Mira, hay un podcast de supervivencia que empecé a escuchar, pero que hace tiempo que no publica nada nuevo, y desde aquí, si me escucha, le animo a Alex Pato, que se llama Caché de Supervivencia, que es un poco el formato este de entrevista, y bueno, lleva gente relevante, y la verdad es que me gusta mucho cómo lo hace. Desde aquí, Alex, pues vuelve, que queremos escucharte. Y hay una dinámica que establece en su podcast que la voy a copiar o la voy a heredar, que es que dejes una pregunta ciega para el siguiente invitado. Al siguiente invitado le voy a hacer la pregunta que tú me hagas ahora. Puede ser sobre tu experticia o sobre lo que tú quieras.
Mira que me pones cosas complicadas.
Pero no es tan complicado porque tú no tienes que contestar la pregunta ciega porque no hay un invitado anterior.
Ya, pero siempre quieres dejar una pregunta molona. No puedes
bueno, pues,
dejar cualquier cosa.
Piénsatelo, no hay ningún problema. Yo bebo agua mientras tanto. No te genero presión, ¿eh? El tiempo pasa.
Bueno, pues voy a dejarle al siguiente invitado. ¿Qué te gustaría conseguir de aquí a 5 años?
¿Vale?
Sé que es muy típico, pero bueno, me parece...
Bueno, no pasa nada, vamos a empezar por esto.
Venga.
¿Qué te gustaría conseguir de aquí a 5 años? Genial. Vale, y me gustaría ya, casi por último, que me recomendaras un invitado o una invitada para este podcast.
Un invitado tiene que ser en relación a supervivencia, ¿quieres que sea?
Mira, el podcast este va en relación a supervivencia, educación y actividades de aventura, como la tuya.
Bueno, pues suponiendo, vamos a obviar a los que conocemos en común, que ya los habrás pensado
bueno, si
tú.
Quieres, como quieras, ¿eh? No me importa. De hecho, si quieres, si conocemos a alguien en común y le tienes en tu teléfono, le llamamos en directo para comprometerlo. Sí, sí, lo podemos llamar.
No, pero mira, te voy a recomendar ahora, estos días que estoy hablando mucho con ella, te voy a recomendar a Lourdes Berzas, que tiene su propio podcast, así que os podéis invitar mutuamente. Lo que pasa es que no sé si vas a sacar tiempo. Ella, bueno, estudió psicología y dentro de eso, pues, digamos que es relativamente experta, aunque ella no lo va a aceptar, en la rama de psicología ambiental. Y todo lo que hace va muy en conexión con la naturaleza. Me va a odiar cuando oiga esto, porque a lo mejor dice que no lo he explicado bien, pero...
¿Tiene su teléfono?
Tengo su teléfono.
¿La llamamos?
No, no hace falta.
¿Seguro?
Ya la llamo yo después.
¿Sí? ¿No quieres que la pongamos en compromiso?
No, no.
Vaya. Bueno, no pasa nada. Lourdes, estás invitadísima, ¿vale? no sé si yo iré al tuyo, porque yo soy bastante pudoroso, de verdad, ¿eh? Pero estás invitada y a través de Jorge me pondré en contacto contigo y a ver si puedes venir. Y bueno, me gustaría saber dónde te podemos encontrar. Ya hemos hablado de Instagram, ¿no? Uh-huh. @jescancianofoto.
Eso es. Bueno, principalmente en Instagram, en Facebook también, aunque lo tengo un poquito más abandonado. Como digo, no me gustan las redes sociales y las uso de una manera un poco profesional. Intento ahora sí aparecer un poquito más. Te habrás dado cuenta que los vídeos esta semana, pues intento salir yo detrás de ello. Y nada, por Instagram, cualquiera que quiera contactarme para lo que sea, para recomendaciones de equipo, para cualquier cosa.
Para comprarte alguna fotografía, porque entiendo que esta fotografía, la manera la que quieres monetizar este trabajo es venta de fotografías, ¿o cómo es?
Sí, bueno, la manera de monetizar el trabajo, por lo general, es venta de fotografías, ¿no? Pero la mayoría de fotógrafos realmente de lo que viven es de llevar a otros fotógrafos a que consigan sus fotos. Uh-huh. Por ejemplo, pues siendo guía, llevando a gente a hacer fotos de gato montés o demás. Yo hasta ahora trabajaba para una empresa que se dedicaba a eso, aparte de los Heights. Ahora mismo estoy en paro, bueno, con proyectillos personales. Voy a disfrutar mucho el paro, que me lo merezco. Uh-huh. Y bueno, pues esa sería la manera de monetizar. Pero bueno, que no todo tiene que ser contacto para monetizar. Quiero decir, yo estoy encantado que la gente me escriba para preguntarme cosas y
punto. Eres un tío muy accesible, de hecho, por eso estás aquí, porque no sacas nada a cambio, nada más que una cosa tonta que te voy a dar ahora.
Bueno,
y ahora
te paso la factura.
Y bueno, y la factura, que sí, por supuesto, te la pagaré cuando tengas la manta, ya hablamos. Nada, pero sí es importante que, bueno, que te promociones. Se te puede contratar para fotografiar un animal concreto, entiendo, en la zona de Riaño, que es tu especialidad, ¿no?
Sí, si no se me pudiera contratar a mí por la situación de permisos, de autónomo, de lo que sea, siempre puedo recomendar a una empresa que va a hacer lo mismo. Genial. No tengo ningún problema.
Y se pueden comprar fotografías tuyas poniéndose en contacto contigo en el perfil de Instagram.
Me estás diciendo que quieres alguna, ¿no?
Ahora hablamos, sí, ahora no, hablaremos. Sí, sí, no, hablaremos. Es una cosa que... No, no te lo digo de broma. Ya hablaremos tranquilamente, porque quizás para mí no, porque como ves, mi salón está muy bien decorado con la patrulla canina.
Bueno, pero al lado de la patrulla canina cabe perfectamente un lobo. Decir,
sí, ¿puedes describir mi salón?
Pues... Bueno, resulta que ha sido el cumpleaños de...
Sí.
Sí, acaba de cumplir 3 años, entonces tenemos aquí, bueno, toda la decoración propia de un cumpleaños con la patrulla cansina y globitos y demás. Todo muy ordenado, eso sí, la verdad es que la mesa la tenía súper limpia y había...
No se ve por una ordenado.
Bueno. No, no se ve nada.
Pero sí, buscaré un hueco para la loba y me parece una buena opción para regalar. Un regalo de una fotografía de un animal es un regalo chulísimo.
Bien, opino igual, muchas gracias.
Bueno, pues te voy a hacer un regalito, es un regalo de protocolo que además... Por suerte no me cuesta un duro porque parchespersonalizado.com se ha encargado de que salgan gratis. Entonces, bueno, eso es el podcast, el parche del podcast, que es para ti.
Muchas gracias.
No va a igualar el regalo tuyo de la loba, pero bueno, es lo que...
Bueno, pero
que
es un detalle. Ahora. Lo juntaré con otros que tengo. Tengo que buscar una buena mochila para ponerlos porque antes...
¿Te gustan los parches?
Sí, sí. Antes sí que los tenía todos puestos en mochilas. Ahora la verdad es que la mochila de fotografía me da un poco de palo ponerlos. Queda menos profesional, digamos.
A mí me pasaba también. Yo los ponía en la mochila, pero no me gusta porque, bueno, daña la mochila y demás. Mm. Y me parecía como... poco ostentoso y no era como para ostentar.
Pero los tengo todos guardados y los guardo con cariño.
¿Sabes dónde lo llevo yo ahora? En el saco de dormir. Porque sí que quien duerme conmigo en el monte, no tengo intimidad suficiente como para poder contar los parches donde son y demás. Mm-hmm. Pues te lo dejo ahí.
Pues mira, no hay idea.
En el saco de dormir, no, en la funda del saco de dormir.
Ahí los tengo en el coche.
¿Sí? Bueno, pues Jorge, de verdad que ha sido una conversación muy agradable. Muchas gracias por venir aquí a mi casa y nada, cuando quieras volver para contar lo que sea, bienvenido eres.
Bueno, muchas gracias Rubén, espero que esta temporada de podcast te vaya estupendamente. Espero darte un poco de visibilidad por la parte que toca de los fotógrafos, bueno, que tengas algunas reproducciones y seguro que sí, que todo esto va para arriba, son proyectos muy bonitos. Yo tengo ahora unos cuantos amigos que se dedican a los podcasts. Yo confesaré que no he escuchado muchos hasta este último año, pero me he puesto un poco las pilas. Y ahora cuando viajo en coche, sobre todo los viajes largos, me gusta tanto la música como los podcasts.
Es una buena fórmula. No, para mí no es una dedicación, o sea, no quiero dedicarme a esto ni mucho menos. Para mí me brinda la oportunidad de poder conocer a gente como tú y tener un rato tranquilo. y bueno, y de divulgar, porque me gusta enseñar a los demás y me gusta compartir con los demás lo que yo voy aprendiendo. Entonces, bueno, te agradezco que me des visibilidad, pero no es el objetivo principal.
Eso es. Me parece lo mejor, vamos.
Jorge, pues muchas gracias.
A ti.
Cerramos.
Si has llegado hasta aquí, es que te has mantenido a la escucha durante todo el episodio. Te doy las gracias por ello. Si quieres dar un empuje a nuestro proyecto y difundir nuestra visión de la supervivencia, lo puedes hacer de varias formas. Compartiéndolo con tus amigos, boca a boca o a través de redes sociales, escuchándolo a través de la plataforma de podcast Podimo, y recuerda que tienes un enlace en las notas del episodio para probar esta plataforma durante 30 días con contenido premium, y también compartiendo tus impresiones y sugerencias sobre el podcast a través de los comentarios, Instagram, o si lo prefieres, en el correo podcast@supervivienciaeducativa.es. Por último, recuerda que se puede educar sobreviviendo, pero también se puede sobrevivir educando. Nos vemos en el monte y nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Hasta otra! Thank you.